Está con nosotros a esta hora el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Ministro Botero, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Un cordial y afectuoso saludo, Juan Carlos.
Ministro, ayer usted tuvo debate de control político en la Comisión Segunda del Senado colombiano y se habló de el glifosato, los drones, la aspersión de cultivos ilícitos. ¿Cómo le fue?
Pues en esas cosas no es que le vaya uno bien o mal, uno simplemente explica un interrogatorio que previamente han mandado los congresistas citantes, más unas apreciaciones que surgen en el seno de la comisión. Y uno se refiere a ellas de manera puntual, uno hace una presentación de tipo general y luego una de manera puntual. Esas cosas pues no le va a uno ni bien ni mal, uno simplemente responde y responde con claridad las dudas que puedan tener los congresistas, y si queda alguna, pues ellos contrapreguntan y uno nuevamente responde y da una apreciación general. Sí. Entonces, en ese sentido, uno no le va ni bien ni mal.
Es cierto. Ministro, uno de los temas que se tocó fue el glifosato y el uso del glifosato. Y lo que ha trascendido de esa conversación es que usted hizo una defensa del uso del glifosato. ¿Esa es una buena interpretación de lo que ocurrió ayer?
Sí, es una buena interpretación. Yo demostré cómo es un producto de venta libre en Colombia. Usted no tiene ningún requisito para comprarlo. Usted entra en cualquier lugar del país a un almacén de provisión agrícola, le pide glifosato y se lo presentan bajo 50, 60, 70 marcas comerciales con el cual se conoce. Hay que recordar que el glifosato y sus características marcas como herbicida, pues en algún momento tuvieron patente, ya por el uso y por haber transcurrido más de 20 años, es una molécula de uso libre. Entonces, por eso tiene tantas expresiones de tipo comercial. Y lo que yo advertí claramente sí. Es que se usa prácticamente en todos los cultivos y el hectariaje, hay casi 1 millón de hectáreas, por ejemplo, de, pues no son tantas, pero cercanas, 915 mil hectáreas de café, más o menos eso lo estimaba, y esas se fumigan con glifosato, usted lo usa como herbicida, la palma africana usted lo usa como herbicida y también hay una cantidad significativa, la caña lo usa como un sistema de maduración de las cañas, de secar el follaje y hacer más fácil la acogida y el procesamiento de la caña de azúcar. Algunos dicen que sube de manera significativa la glucosa, eso habría que preguntárselo a los canecultores, que tiene ese efecto benéfico porque finalmente uno va detrás del azúcar de la caña.
Sí, ministro.
Y así sucesivamente con muchos cultivos, es decir, en el listadito corto que hice, hay 2 millones de hectáreas hoy en día que se fumigan con glifosato. Y aquí estamos hablando de algo más de 210 mil hectáreas, porque los cultivos ilícitos van en ascenso permanente, no se ha llegado al punto de inflexión que comience a bajar la siembra.
¿Esto qué nos significa a los colombianos? ¿Veremos nuevamente la aspersión con glifosato y de qué manera?
No, nosotros estamos cumpliendo y vamos a cumplir esa erradicación voluntaria. Hay 76 mil contratos firmados. Esos 76 mil contratos firmados se van a honrar, ya lo dijo el presidente, se les va a pagar como efectivamente se les ha venido pagando, se conseguirá el dinero para hacerlo y se continuará con esa erradicación voluntaria, que es una erradicación básicamente manual. Eso se hará. Luego, hay que luchar duramente para disminuir significativamente en estos 4 años las áreas de siembra de narcocultivos. Eso es lo que se va a hacer. Para hacer la otra, la terminada la erradicación manual, para hacer la otra erradicación, se están pensando alternativas. Una son los drones, sobre lo cual se explicó, y otras son una expresión a él.
Es decir, primero el gobierno agotará el recurso de la sustitución voluntaria de cultivos.
Después, es correcto.
Y después ya se meterá en el tema de la forzosa y eventualmente en el glifosato.
Sí, y la forzosa pues va acompañada de todas unas políticas públicas y de, si se quiere, un diálogo profundo con las comunidades y explicarles que no pueden permanecer en la ilicitud. Eso es con esa claridad. Y la necesidad de que dejen una actividad que es ilegal y que eventualmente es sujeta de prisión preventiva.
Ministro, si uno tuviera que plantear esto en términos porcentuales, ¿cuánto estima el gobierno, cuánto estima usted que se pueda lograr de los objetivos de erradicación de cultivos de manera voluntaria, de manera forzosa y de manera que requiera la utilización de glifosato?
Pues uno pensaría que si uno tiene 76.000 familias, muchas ya se han ejecutado. Si tienen en promedio dos hectáreas, tres hectáreas, lo que uno quiera, ahí está hablando de uno de un área de aproximadamente 200.000 hectáreas. Entonces usted me dirá, no, pero es que con eso ya se arregla el problema. No, con eso no se arregla el problema, porque es que resulta que en el país se continúa sembrando coca a diestra y siniestra. Entonces usted radica allí y le aparece en otro sitio. Es decir, hay unas mafias enquistadas que están sembrando coca en el país y que obviamente uno tiene que destruir mucho más rápido de lo que se siembra. Eso es lo que hay que hacer.
Señor ministro, lo saluda Juan David Aristizábal desde Nueva York. Le quiero preguntar por los famosos drones. ¿Usted qué ha pensado de esos drones? ¿Vamos a ver esos drones volando? ¿Se van a utilizar? Cuéntenos usted qué tiene en mente.
Son experimentales. Están haciéndose las pruebas en el departamento del Tolima. Vamos a ver cuáles son sus capacidades y sus eficiencias. Los drones llegaron al mundo para quedarse. Y así como usted en Nueva York oye que seguramente la pizza que pida a su casa le puede llegar en drone, pues la pregunta que uno se hace, ¿por qué no se puede combatir los narcocultivos con drones? Es una pregunta que nos hacemos todos. Hay problemas de eficiencia, su capacidad de carga de herbicida, eso se mezcla con agua, hay unas mezclas, las baterías que requieren, los motores a gasolina que requieren algunos, etcétera, etcétera. Todo eso es experimental. Y hay unos sitios donde definitivamente no entran los drones, porque hay mucho árbol o por la razón que sea, pues la operación y manejo del drone es sumamente compleja. Usted no puede estrellar contra un árbol y daña el drone, y los drones tienen un costo. Ese tipo de cosas es precisamente lo que se está haciendo.
Ministro, lo saluda William Calderón. Quería preguntarle sobre el tema de los subsidios a los campesinos que reemplazaban cultivos ilícitos por cultivos legales, que recibió muchas críticas porque aparentemente a eso se le adjudica parte de la explosión en el aumento de cultivos ilícitos en el país. ¿Va a haber algún tipo de revisión a ese esquema? ¿Se va a mantener? ¿Qué cambios se le van a dar si se mantiene?
No, a ver, primero vamos a acabar de honrar lo que está firmado. Es decir, uno no se puede embarcar, diría yo, porque ese es un programa que es un programa que se llevaba en la presidencia de la República, en la Consejería para el Posconflicto que manejaba el doctor Rafael Pardo. Ese es un programa que se va a honrar. Yo diría que por el momento el gobierno obviamente ha dicho que va a cumplir acompañando a la fuerza pública a esas personas que han firmado esos contratos para tener una verdadera auditoría de que efectivamente ellos cumplieron y el gobierno cumple. Una vez terminado ese programa, uno podría pensar en otros programas, pero todo va a depender de la caja, cómo andan las finanzas del Estado para uno emprender esa nueva estrategia, si es que se decide continuar con ella. Pero como le digo, esto ya pertenece a una consejería que es la que maneja el doctor Emilio José Archila.
Señor ministro de la Defensa, buenos días, le saluda Azuri Chamá. Aunque usted ya nos lo explicó hace instantes, hace algunos minutos el expresidente Ernesto Samper trinó lo siguiente: Mindefensa podría enfrentar su primer denuncia disciplinaria por proponer que erradicación de todos los cultivos ilícitos sea obligatoria, cuando los acuerdos de La Habana, que son ley en la República, prevén que la prioridad es la erradicación social y voluntaria. ¿Algún comentario?
No, pues que proceda con la denuncia si creen que hay una falta disciplinaria, ni más faltaba que proceda el presidente Samper. Es decir, a mí que yo proponga que este país no nade en coca y que vamos a hacer los colombianos todos los esfuerzos para que no nademos en coca, si eso es motivo de una sanción disciplinaria, pues se aceptará, pero eso sí sería, pues, como algunas cosas que vemos, y con el debido respeto por las cortes, como en el caso de la sentencia del no caso. Pero yo estoy dispuesto a afrontar cualquier cosa. Este país está nadando en coca. Ayer vieron ustedes lo que fueron las detenciones en las universidades. Hay más de 1.500.000 personas dedicadas a la droga en Colombia. Uno tiene que hacer algo, porque si no vamos a perder una generación. La afectación de esas familias que tienen sus hijos adictos a la droga es un número abiertamente superior, 5, 6, 7 veces lo que se afectaría en unas familias campesinas, no obstante que vamos a entrar con todos los planes sociales para que garanticen su sostenimiento y su supervivencia. Pero aquí hay que luchar, porque si no vamos a llegar a las 250.000, a las 300.000 hectáreas, y eso hay que hacer definitivamente algo. Es que si no hacemos algo, pues vamos a tener... Esta es la causa de todos los males que estamos teniendo junto con la minería ilegal. Son las que están sosteniendo las organizaciones, los grupos armados organizados, que tanta muerte y tanto daño están haciendo en los campos colombianos. Y cuando uno lo nombra ministro, uno tiene que salir a luchar contra esto.
Ministro, cambiando de tema, ayer el general Mejía dijo que no son 3 los jefes exguerrilleros, sino 9 los que han devuelto los esquemas de seguridad. Habla de Aldinever, que era el jefe de la Teófilo Forero. ¿Esto quiere decir que las FARC se están saliendo del proceso?
No, eso no quiere decir. Quiere decir lo que dijo el general Mejía, que hay 9. Es eso.
El señor ministro, Andrea Bernal lo saluda. El ELN insiste en que no es cierto que haya avances en protocolos para la liberación de secuestrados. ¿En qué va eso? Porque faltan 2 días para el plazo que le dio el presidente Duque al ELN. ¿Qué va a pasar con las negociaciones?
No, los protocolos están, ellos lo han reconocido públicamente, que conocen los protocolos. Y sobre eso yo lo he dicho de todas las maneras, no me pronuncio sino por escrito. No quiero que una palabra mía sea malinterpretada. Cuando yo saco un comunicado, he medido el alcance y precisión de cada palabra. Por eso solo me pronuncio por escrito.
Ministro, volvemos a mi pregunta sobre los 9 jefes guerrilleros que han devuelto los esquemas de seguridad. Primero, ¿quiénes son? Y a mí sí me parece que 9 ex jefes guerrilleros que salgan del proceso sí le tenemos que dar una importancia mayor a la que usted nos está diciendo en estos micrófonos.
No, yo no le he quitado importancia. Usted me preguntó que eran 9, y dije, sí, son 9, eso lo dijo el general Mejía, él tiene la lista y él presentó la lista. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy reiterando que lo que dijo el general Mejía es cierto. Eso es mi reiteración. Pero ir allá a hacer... Pues yo de memoria no me sé la lista, porque con los alias que usan, pues uno...
Claro.
Son unos nombres de ahí muy difíciles de memorizar. Aquí parte del curso que uno tiene que tomar en el ministerio son las siglas y los alias.
Ministro, pero esa caracterización propia y debida, y se lo preguntamos para que nos ayude a esclarecer este detalle, ¿son 9 jefes guerrilleros que han entregado sus esquemas de seguridad, o 9 jefes guerrilleros que ya no están en las áreas, o 9 jefes guerrilleros que ya no hacen parte del proceso? ¿Cómo se les debe caracterizar propiamente?
No, simplemente han abandonado los espacios de concentración y han renunciado a sus esquemas de seguridad. Eso es lo que uno puede confirmar.
¿Pero se sabe dónde están? ¿Se sabe dónde están?
No se sabe dónde están.
Ministro.
Ir más allá es una especulación. Sí. Esas personas están bajo la tutela de la JEP. Para poder ir a esos espacios de concentración, tenían que estar bajo la tutela de la JEP.
¿Pero eso no atenta contra la seguridad de los colombianos?
Pues ellos deben presentar si será la JEP la que los tiene que llamar. La JEP los tiene que llamar. Ellos tienen una jurisdicción, se llama Jurisdicción Especial para la Paz.
Pero esa es la parte...
Por todos, por objeto.
Ministro, pero esa es la parte del juzgamiento. Pero la parte de Seguridad Nacional, que no, es lo por lo que le estamos preguntando...
Usted está bajo la tutela de esas personas. Cuando un juez ordinario le dice a usted que tiene que comparecer, cuando lo llame, pues eso es lo que tiene que hacer. Mientras tanto... usted puede circular libremente por el territorio colombiano. Si está abandonando el territorio colombiano, está infringiendo sus compromisos con la jurisdicción que lo está juzgando.
Ministro, ¿cuántos?
Eso es lo que le puedo decir.
¿Cuántos frentes tiene las FARC?
¿Cuántos qué, perdón?
Frentes. ¿Cuántos frentes de guerra tiene?
No, es que hoy en día no, la FARC es un partido político.
Bueno, antes
hay unos grupos armados organizados residuales. Que
sí,
es la,
no, pero antes de que se desmovilizara, ¿cuántos frentes tenían las FARC?
No, muchísimos. Usted conoce, iban en una numeración bastante alta, 60 o algo así por el estilo.
Andrea Bernal tiene preguntas.
Pero no veo sí. A qué viene la pregunta.
No, la pregunta viene a que pues 9 es un número considerable, teniendo en cuenta
es un número
y preocupa, claro que preocupa. Ni más faltaba que no.
Sí.
A eso no se le, ese problema no se está minimizando.
Andrea Bernal tiene pregunta.
Ministro, vuelvo sobre lo que usted dijo, que eso solo se lo pronuncia usted por escrito, pero si el ELN entonces ha dicho públicamente que sí conoce que hay protocolos, pues de todas maneras, ¿en qué va eso? Hay familias desesperadas, va a pasar un mes y siguen los secuestrados pese a que se ha dicho que estaban listos los protocolos para la liberación. ¿Eso está cerca?
Pues es que depende del ELN, no del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa ha hecho lo que tiene que hacer. Lo ha hecho de una manera ordenada, equilibrada, con todas las garantías, pensando en la vida de esas personas. Pero son ellos los que tienen cautivos,
sí,
secuestrados, para ponerlo claramente, a estos ciudadanos, y son ellos los que lo tienen que poner en libertad. Y la seguridad y lo que le pase a ellos es responsabilidad del ELN, no es responsabilidad del Ministerio de Defensa ni del Estado colombiano.
Señor ministro, quiero sacarlo un poco del terreno de, digamos, del orden público y todos estos temores y cosas que han sucedido desde que desde hace un mes que usted está al frente de esta cartera. Quiero llevarlo a lo que usted mencionaba anteriormente, y es que estamos nadando en coca. Cuando un país nada en coca, o cuando Colombia nada en coca, quiere decir que hay muchos dólares entrando al mercado. Y con todos esos dólares de las 200.000 hectáreas de coca que pueden producir, más el alza del petróleo, casi $80 el barril, ¿usted cree que esos son los dos factores que mantienen el dólar en 3.100 y no hayan permitido que el dólar realmente valga 4.000 o 5.000 pesos? ¿Cómo ve ese tema? ¿Cómo ve el impacto del dólar proveniente de la coca en la devaluación del peso?
Fernando, la gran preocupación que uno tiene con esas economías ilegales es precisamente la necesidad que tienen de volver nuevamente a dinero. Acuérdese que en estos procesos siempre hay un círculo que parte de dinero y vuelve a dinero. ¿Por qué parte de dinero? Porque usted compra unos insumos, hace un producto, lo vuelve cocaína, la vende ilegalmente en alguna parte del mundo, se hace a dinero y nuevamente tiene que hacer algo con el dinero. Parte de la manera de lavar es a través del contrabando. Eso tiene un impacto violento. Parte se trae efectivamente en dinero físico. Parte lo transforman a algunos metales preciosos. Compran con ello para tener más facilidad. Parte se vuelve arma. En fin, esto es la fuente de todos los males. Y obviamente que eso impacta, esa economía ilegal, obviamente que impacta de una manera u otra la economía legal. Eso es un hecho y una realidad, y eso no deja de ser motivo de inmensa preocupación. Y sí, puede explicar hasta cierto punto, pero la verdad es que sobre tasa de cambio, todo aquel que opine tiene un altísimo riesgo de equivocarse.
Ministro, cambiando de tema al decreto de la dosis mínima, acá estamos leyendo el decreto que ustedes publicaron y en ningún momento dice que se le devolverá la droga al consumidor, pero en los medios de comunicación varios voceros del gobierno dicen que si el consumidor demuestra a través de una certificación médica o ¿sí? un acudiente va y efectivamente certifica que la persona es consumidora,
es un profesor,
sí, que se le devuelve. La pregunta es, o lo que quiero que nos explique, es qué pasa con esta contradicción.
No hay contradicción alguna. Si no hay contravención, pues mal haría uno en que uno le decomisen algo. Es decir, ese que se cae de su propio peso.
Pero entonces,
si
usted, ¿sí se le devuelve?
Con su carro, y usted va con su carro y se lo pretenden decomisar porque no tiene la revisión técnico-mecánica, pero usted muestra la revisión técnico-mecánica que está en forma, pues se acaba la causal por la cual le podían aprender su vehículo. Aquí sucede exactamente lo mismo. Yo no veo ahí ninguna contradicción ni ningún. Ahora, que alguna persona opine que eso hay que dejarlo más claro, sí, eso, por eso está para consulta al público. Pero yo verdaderamente no veo. Si no hay lugar a la contravención, pues no hay lugar al decomiso. Y no habría la contradicción en esa medida administrativa, o bien porque la persona es adicta. Pues obviamente, si lo logra demostrar, pues no hay lugar a absolutamente nada. Se le devuelve, se cae de su peso.
6:57 a.m. Ministro, muchísimas gracias por darnos respuesta a todos estos temas que son de actualidad nacional.
A toda su mesa de trabajo, muchísimas gracias.
Le agradecemos mucho. 6:57 a.m.
Oiga, William, ¿qué tal el tonito del ministro? ¿Le gusta?
Sí, frentero, bien. No, el ministro, lo que lo que tiene es ese tono,
ese golpeadito de mesa, eso le encanta pues a las personas.
Es el ministro de defensa.
Es que me toca, así
para,
es que
y para manejar generales,
para mandar generales
que no son puestos políticos.
O las preguntas de general a la doctora Cristina, ¿no? Pues obviamente.
Buenísimo, buenísimo el tono. Lo que sí es que en ningún momento me contestó si los 9 ex jefes guerrilleros que habían devuelto el esquema de seguridad tienen problemas, pues va a causar un problema de orden público o de seguridad nacional. Eso no lo contestó, porque la JEP, no, es que yo no le estaba preguntando a Luis Carlos a la JEP ni a la señora Linares.
No le he dicho nada todavía.
De general a general.
Claro, sí. Le estaba preguntando al ministro de la Defensa si eso iba a tener problema de orden público y si era un tema de seguridad nacional que nos teníamos que preocupar. Yo, como ciudadana de pie, no como columnista acá en la FM, como ciudadana de pie, no tengo la respuesta, no sé si eso.
Pero permítame, lo que yo le entendí al ministro, no estoy defendiendo al ministro, pero lo que yo le entendí al ministro, y creo que es lo que debe trascender, es que este tema de los 9 o de los 3, en este momento no le corresponde tener una respuesta militar, porque estos señores están todavía en un tribunal que se llama el Tribunal de la JEP. Entonces, hasta que el tribunal no determine cuál es su estado de beligerancia, de que están faltando a la ley, que no están cumpliendo con los preceptos del proceso.
Y si no aparecen, entonces que mientras tanto, pues me imagino que
es un manejo. Es un manejo, pero venga, termine.
Las capturas están suspendidas.
Tiene que haber un manejo en ley. Y la ley que se estableció para ellos es el proceso de paz y es el Tribunal de la JEP. Que nos guste o no nos guste. Pues es que eso es otra cosa.
No, pero uno sí le puede decir al ministro de la Defensa si eso tiene problemas de seguridad nacional o no. Eso es lo que... Es que no me contestaron.
Es que le dijo que la JEP es la que tiene que determinar, doctora Cristina.
La JEP es quien va a hablar del tema. Usted no le ha visto las charreteras a la doctora Cristina. Miren el hombro de la doctora Cristina.
No, el problema no es el tema jurídico. Es que hay 9 y él en un principio dijo, ay, pues no son 3, son 9. No, es que no es así la respuesta. Es que 9 jefes militares desaparecidos.
El tono de nuestro ministro de defensa, el doctor Guillermo Botero, y yo creo que Cristina tiene razón, que una cosa es la forma y otra el contenido. La forma como lo dice y otro lo que dice. Y obviamente pues será tema que vamos a ir desenvolviendo. Mire, esta semana cumple
el tono, pero no
primer mes el gobierno.
Sí.
Primera vez de los 48 meses.
Estoy preocupado es con la doctora Cristina, que está bravísima.
Venga, que aquí le traje las pastillas, a ver.
Pero es que minimizar un problema como ese. ¿Qué tal decir, sí, no son 3, son 9? Con ese tono, divino el tono, chéverísimo, se parece a Uribe. Listo, todos lo aplaudimos. Pero el fondo es que sí es importante que 9 ex jefes guerrilleros se fueron del proceso, les guste o no, porque están desaparecidos y muchos dicen que están en Venezuela. Eso sí es grave y es un problema de orden público y de seguridad nacional.
Doctor Cristina, una cosa es el tono, otra cosa es el contenido y otra cosa es el... 7:00 a.m. en punto, vamos a los titulares cada 30 minutos. Lo más importante, lo que usted necesita saber acá en la FM.
En vivo, desde el Centro Mundial de Noticias de la FM, en la Torre Sonora en Bogotá, la FM con Luis Carlos Vélez.
7:00 a.m. en punto en Colombia.
Bretaña acompaña tus mejores momentos. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM.
Hoy es miércoles 5 de septiembre de 2018. Estas son las noticias más destacadas a esta hora.
La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos se mantendrá en el país, así lo confirmó en la FM el ministro de la Defensa, Guillermo Botero.
Vamos a cumplir esa erradicación voluntaria, hay 76 mil contratos firmados, esos 76 mil contratos firmados se van a honrar, ya lo dijo el presidente, terminada la erradicación manual para hacer la otra erradicación. Están pensando alternativas, una son los drones, sobre lo cual se explicó, y otras son unas personas.
El anuncio del profesor José Néstor Pekerman de dejar el cargo como director técnico de la Selección Colombia, Luis Fernando Suárez, ex técnico de selecciones de Ecuador y Honduras, aseguró en la FM que evaluará la posibilidad si lo llama la federación.
Creo que él hizo las cosas muy bien, correctamente, tenía que tomar decisiones drásticas en determinado momento, hubiese sido bueno que él pudiera continuar.
Al respecto de la renuncia de José Néstor Pekerman, el ex técnico del seleccionador nacional Francisco Maturana indicó en la FM que Pekerman le cumplió al país.
Yo entiendo que el hombre cumplió, nos dio alegría, nos dio, digamos, la satisfacción de poder mirar o poder estar actuando de tú a tú con lo más granado del fútbol y nada, es una cosa que pasó ya.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dio a conocer el proyecto de ley que permitirá a la policía confiscar la dosis personal de droga en las calles del país.
Simplemente se le decomisa la droga. Hay un proceso verbal, unos descargos y demuestra que es un adicto que lo puede demostrar de diferentes maneras. Se le devuelve la droga. No se puede consumir en espacios públicos.
En Noticias del Mundo, desde Nueva York, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, aseguró que su país continuará apoyando los esfuerzos del gobierno colombiano en la lucha antidrogas.
What we appreciate about President Duque is he's not just talking about eradication. He understands that the substitution is going to be just as important, and we want to help him do that. If he puts laws into place that he thinks will get him there, we're going to continue to support him.
7:03, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, alegando razones de orden y seguridad pública, impidió el ingreso del abogado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país.
Hemos visto con tristeza que se ha irrespetado el principio de la supremacía constitucional, por lo que declaramos al pueblo de Guatemala y al mundo que sus instituciones y sus funcionarios no está obligado a acatar órdenes ilegales.
Y en los deportes, el jugador de la Selección Colombia, Jason Murillo, se refirió a la renuncia del técnico José Néstor Pekerman de la Selección Colombia y a su próximo encuentro amistoso frente a Venezuela.
No, todos sabemos lo que significó el profe, sabemos lo que vio, dónde dejó el legado de la selección, sabemos el comportamiento que tuvo con cada uno de los jugadores y lo positivo que fue para todos.
Todas las noticias en la FM. Atención Colombia, todos están invitados a bailar, porque pronto llegará Mi Familia Baila Mejor, donde vivirán cada noche un show único, cargado de diversión, música, mucho color y coreografías de baile espectaculares, donde tú serás el invitado especial. Diviértete con Mi Familia Baila Mejor. Estreno este lunes, 8 de la noche, por RCN.
Para los que quieren ir más allá, para los que no se detienen, para los que un camino duro es solo parte del viaje. Para todos ellos tenemos 5 camionetas con 5 formas de tenerlas. Camionetas Ford 5x5, equipadas para la vida. Visita los concesionarios Ford y conoce los planes especiales de la EcoSport, Escape, Edge, Explorer y Expedition. Ford, go further.
Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. La FM siempre. Vivimos contigo.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
¿Ramírez otra vez en Twitter?
Sí, jefecito, pero estoy trabajando.
Ahora Servientrega te permite rastrear en tiempo real tus envíos a través de Facebook y Twitter. Una razón más para llevar nuestro centro de soluciones en tus manos.
Algo nuevo, delicioso y de origen natural está por llegar para que lo disfrutes en casa.
En Fincana nos encanta celebrar. Celebremos por esas personas que trabajan duro y que sin importar los obstáculos nunca se rinden. Celebremos por aquellos que ven siempre en los desafíos una oportunidad para mejorar. Reserva tu evento de fin de año al 307-7002 o ingresa a www.parquefincana.com.
Jorge Mario Bergoglio, La Felicidad, Boloña del Sueño y Juan de Corral.
Gerardo Paredes y Puerto Central, Santa Libra de San José, Maryland.
Sierra Morena, San Pedro Clavel, La Madeleine y también San José.
Manuel Cepeda y Metro Vivienda, son los colegios para que niños aprendan.
En la Nueva Bogotá, 62 colegios en total. Alcaldía de Bogotá, Bogotá mejor para todos.
Biofruit es una mezcla con frutas. Es más, Biofruit es una mezcla con frutas deliciosa. Biofruit es una explosión de sabores. Biofruit es sin azúcar añadida. Biofruit es sin conservantes ni sabores artificiales. Biofruit es diferente. Pruébalo bien frío y descubre el poder de las mezclas con Biofruit por solo 1,800 pesos. Precio sugerido al público. El poder de las mezclas se relaciona con los sabores a fruta.
Entre 2018 y 2021, la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año.
La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años.
En el año 2050, la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas.
Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación.
ETV te trae un plan postpago con 11 gigas mensuales por un año, más minutos de WhatsApp, minutos inseparables a 2 líneas escogidas y minutos a todo destino nacional para que disfrutes al máximo tu móvil por solo 59.900 pesos. Llama ya al 377-7777 o entra a etv.com. Vigencia hasta el 30 de septiembre de 2018. Aplica términos y condiciones móviles en etv.com.
Colombia está de moda.
Contigo. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Luis Carlos Vélez dirige La FM.
En la FM, las noticias que con total seguridad le interesan a las ciudades, con el patrocinio de Colbisec Limitada, comprometidos con su seguridad.
7:09 a.m. Bueno, me estoy enterando de una noticia que, hombre, pues, en lo personal me genera muchas contradicciones, pero lo acompaño en su determinación. Es el padre Linero.
Sí.
Padre Linero acaba de anunciar en nuestra cadena colega y amiga Blue Radio de la casa de Caracol Televisión que no continúa en el sacerdocio. Me mamé de estar solo, dice.
Sí, me mamé de la soledad. Padre Linero, pues es uno de los sacerdotes más influyentes de este
más
país.
Más queridos del país.
Más queridos del país. Es un bacán.
Sí.
El man está vivo. Ha cambiado muchas vidas, ha transformado muchas vidas. Y pues es lamentable que perdamos a un sacerdote de las dignidades, de la influencia y del carisma que tiene el padre Linero. Pues sí, triste noticia, hombre, lo que está pasando. Dice el padre, argumentando su salida del sacerdocio, es que la gran tragedia de él ha sido la soledad de los últimos tiempos.
Sí.
Increíble.
Pero o sea, además es un gran hombre, es un tipo que conversa bien, es un tipo agradable. Mire, William, le voy a compartir.
Sí.
Mi padre Linero me casó, bautizó a mi hija. El padre Linero tiene unos mensajes espirituales todos los días en redes sociales. Es un gran hombre, es que es un gran hombre. Y esto, hombre, para muchos demuestra, y esta es una opinión personal, que es que el voto de celibato y de castidad le hace mucho daño a la Iglesia Católica. Le hace muchísimo daño a la Iglesia Católica. Porque pierde personas valerosas como esta y genera que haya casos tan perversos como los que hemos visto en la Iglesia Católica y como los que estamos reportando hoy que ocurrió en la ciudad de Miami. Sacerdotes haciendo cosas indebidas, teniendo relaciones sexuales por fuera de la sotana. Hombre, déjenlos casar, es que es una cosa contra natura el tener este tipo de cosas.
Yo estoy muy triste, yo me levanto todas las mañanas con la oración del man está vivo y pues sí pierdo una persona que es importante y fuera de micrófonos estábamos hablando de lo que es ir a una misa del padre Linero. Le llega uno sale como transformado. La última vez que estuve en una misa fue en Guajira y él hablaba. Y la mitad de la misa lloraba. Es impresionante porque sí llega la gente, pero bueno, si no es desde desde la iglesia estará también enviando mensajes, porque él es una persona espiritual y va a seguir mandando mensajes y tocando a mucha gente que lo quiere y lo respeta.
Bueno, y está pendiente la respuesta del Padre Superior, del Padre Linero, que aún no se conoce. Es decir, sí, él hizo la solicitud de retiro del sacerdocio, pero será el Padre Superior de su congregación el que determine si se le acepta o no la renuncia. Pero por esa frase, Luis Carlos, de su soledad, de que esa es su gran tragedia, increíble, un hombre tan admirado, tan querido por todo el país, se sienta solo.
Sí, y muchas veces ha estado él apoyando a los colombianos y apoyando a las familias. Yo creo que este es momento en que todos lo apoyemos a él en su determinación y en su momento que ha decidido, porque no debe ser fácil abandonar la iglesia. Un abrazo enorme para el Padre Linero, protagonista de la noticia hoy y también miembro de la mesa de Blue. 7 de la mañana, 13 minutos.
33 años en el sacerdocio.
Es un bacán. Y donde esté, lo vamos a bancar.
Esa es tal vez la descripción más cercana. Es un sacerdote que uno siente cercano, ¿no?
Sí.
Que le habla como un gran amigo, que se pone a la altura del ciudadano del común. Eso es lo que consiguió Linero con todo el país.
7 de la mañana, 13 minutos. Volvamos al tema del día, William, que es la Selección Colombia. Está con nosotros hasta ahora René Guita, preparador de arqueros de Atlético Nacional, ex arquero de la Selección Colombia en Italia 90, una insignia de nuestro fútbol colombiano. René, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Luis Carlos, a toda la mesa de la FM. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo al Padre Linero, ahora que toca el tema. El mar no está solo, el mar está muy acompañado y mucho más va a estar ahora.
Es cierto, René. Es un placer tenerlo, es un placer que esté acá en la FM. Quisiera meterlo de una vez al tema del día, que es la salida del profe Pekerman. ¿Cómo la siente? ¿Cómo la interpreta?
Bueno, pues en el fútbol a mí me ha tocado por experiencia todas las salidas y un poquito más. Entonces, lo que tenemos ahorita es que darle las gracias a Pekerman al terminar este ciclo por lo que ha hecho, por la decisión también que ha tomado, y confiar en que el técnico llegue a nuestra selección pues de resultados, porque todos son muy buenos.
Cuando se empieza a pensar, René, en el reemplazo del técnico de la Selección Colombia, usted que estaba allá adentro, ¿qué es mejor, un extranjero, un nacional, o eso en el fútbol de hoy no tiene ningún tipo de incidencia, de referencia?
Pues el técnico siempre va a ser incidente y siempre va a dejar enseñanzas y llega bien capacitado a la selección, no llega a experimentar, ya llegan con todo un currículo, con toda una experiencia. Entonces, lo que sostiene un técnico a nivel de selección y a nivel de equipos, pues está demostrado siempre, son los resultados.
¿Qué características debe tener ese nuevo director técnico, René? ¿Debe ser un seleccionador? ¿Debe ser un entrenador especializado en la táctica? ¿Debe ser qué?
Debe tener suerte, porque es que todos son experimentados y finalmente empieza uno a enumerar, por ejemplo, técnicos del país y a generalizar que conocen que es cultura y esa cultura no se puede cambiar. Habrán otros que opinen que ya es hora de cambiar, que es hora de ser un poco más expresivos, que con los jugadores que de pronto hay en Europa hay que mirar ya para ese lado cómo es el trabajo, mirar los resultados que se han obtenido, que ya merecemos un campeonato del mundo. Entonces, en fin, eso es como muy particular y estas polémicas son como muy suaves cuando en estos momentos pues no hay un técnico oficial.
Claro, René, eso que usted acaba de plantear es muy interesante y muy real. En términos de que el técnico Pekerman gozaba de un gran teflón en Colombia, en nuestro país, lo queremos mucho, lo admiramos, nos devolvió los mundiales, clasificamos en 2 oportunidades seguidas, todo esto que hace parte de la retórica nacional. Pero lo que sí es cierto y lo que algunos esgrimen es que con esta nómina o con una generación de futbolistas tan importante, tan destacada, con tantas participaciones internacionales, con tantas charreteras a nivel mundial, nuestra selección era como para haber dado un poquito más. ¿Usted está de acuerdo con esa postura?
Bueno, yo estoy de acuerdo en que tenemos equipo y que podemos avanzar mucho más en cuanto a los resultados a nivel mundial, ¿sí? No es fácil, pero da uno como, queda uno como con esa deuda de televidente de que se pudo dar un poquitico más, ¿sí? A veces las cosas no se dan, a veces hay como un equipo, y bueno, la responsabilidad siempre va a recaer en la parte técnica, y no es fácil, ¿sí? No es fácil sacar resultados en el campeonato del mundo. Ahora volvamos como, claro, se puede dar un poquitito más y necesitamos de pronto un equipo mucho más ofensivo, en fin. Pero cómo obtener eso de qué técnico, sí. Entonces ahí es donde está como la inquietud y la duda, porque es que no es fácil. Ahora, ¿se va a cambiar o se piensa cambiar partiendo de los jugadores que tenemos, que están en los mejores equipos del mundo? Y entonces dice uno, ¿ya que Colombia está preparado para ese cambio? Porque es que es un proceso, y si vemos en los equipos, esos procesos no se dan, esos procesos demoran un determinado tiempo, y a nivel de selección hay mucho tiempo de trabajo.
René, escuchándolo atentamente y tratando de interpretar sus respuestas, pareciera poder uno concluir que, en su opinión, Pekerman quedó debiéndole resultados al país, con lo que tenía, con la nómina que tenía, con el equipo que logró construir o que mucho lo heredó, ¿le quedó debiendo resultados al país?
Pues eso diría uno, viendo lo que tiene nuestra selección, viendo quién quedó del campeón del mundo, viendo el resultado que obtuvo Colombia con el campeón del mundo, viendo las alineaciones, pero como te digo, finalmente en esto son los resultados, ¿sí? Entonces cuando uno llega y se anima después de que ya termina, pues es que es muy fácil uno llegar y analizar y decir, se pudo dar un poquitico más, ¿no? Eso es de entrada, eso también es de los jugadores, desde ya hay que empezar a crear esa mentalidad, y no es una obligación, no una responsabilidad, es como convencer por medio de esa energía que guardamos nosotros como aficionados, como que alguna vez también hicimos parte de la selección, de que es que tenemos un potencial, de que es que Argentina es favorito, esto lo vengo diciendo desde hace mucho rato, Brasil es favorito, hombre, metan a Colombia dentro de los favoritos, ¿sí? Y eso es una parte más bien mental, ¿sí? Entonces tenemos con qué aspirar un poquitín más, sí. Independiente del técnico que llamen, porque nosotros qué hacemos, pues qué rico, pero es apoyar a nuestra selección, y eso lo vamos a hacer siempre. Entonces yo no voy, porque yo he sido extranjero también y sé los beneficios y sé la energía que se guarda cuando llega un delantero, como que la tranquilidad, como que la experiencia, pero es que aquí hay muchas cosas que discutir, empezando si estamos preparados para un cambio, y si los resultados se van a empezar a dar para un cambio de por ejemplo, del técnico europeo.
Sí. Pues René, siempre es un placer tenerlo acá en la FM, poderlo escuchar, poder conocer de sus conceptos y nuestro agradecimiento siempre por todo lo que nos dio en nuestra Selección Colombia. Muy amable.
No, muchísimas gracias a usted y siempre lo mejor para nuestra selección.
Muchas gracias. 7:22 en la FM.
Más de 35 años brindando soluciones de seguridad privada para los colombianos. Colbisec Limitada. Contáctenos 518-9191. Contrate a los expertos en seguridad. Colbisec Limitada.
¿Usted sabe cuál es la diferencia entre seguridad y vigilancia? Pregúntele a los expertos. Colbisec Limitada, una compañía especializada con más de 35 años de experiencia en soluciones de seguridad integral, servicios de vigilancia fija y móvil, seguridad electrónica, manejo de caninos, escoltas a personas y carga crítica a nivel nacional. Contáctenos 518-9191. Colbisec, comprometidos con su seguridad. Vigilado Supervigilancia.
La temporada anterior, los conociste, se volvieron tus amigos, reíste, sufriste, lloraste con ellos. En esta temporada, vuelven con más fuerza, con casos, historias, con sus vidas más reales. Si te gustó la primera temporada, la segunda la vas a amar. Regresa La Ley del Corazón, segunda temporada. Estreno este lunes a las 9:00 p.m. por RCN.
Cada logro en la vida se compone siempre de tres momentos esenciales: el plan.
Y si invertimos los ahorros,
la experiencia.
Bienvenida a nuestro viñedo.
Las ganas de vivir algo más grande.
Nuestra primera cosecha, la primera de muchas.
Esta fórmula se repite una y otra vez en la vida de los que siempre buscan más. Y hoy cuentan con nosotros para alcanzarlo juntos. Scotiabank Colpatria. Más por alcanzar. Conozca más en www.scotiabankcolpatria.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Este lunes, 10 de septiembre, pégate a lo nuevo de RCN. Mi familia baila mejor. El programa concurso donde las familias se enfrentarán en un divertido duelo de baile. Un gran show cada noche, con música, diversión y coreografías espectaculares. Tú eres un invitado, nuestro invitado especial. Diviértete con Mi Familia Baila Mejor. Este lunes, gran estreno a las 8:00 p.m. por RCN.
Sleeping alone, so tired of being alone. I need to ask her, what's going on? Are we going strong? She felt that rest in her head. My shoulder was the perfect height. We fit so right. So what's going on? 'Cause I've been undone. The long drive, the coastline, looking at the first light.
7:25 nos puede llamar al 310-80-114-80 para mandarnos un mensaje de voz y decirnos quién puede ser el nuevo técnico de la Selección Colombia, quién es su candidato. También nos puede marcar al numeral 949 en Claro, numeral 949 en Movistar, al 288-9490, porque es el teléfono donde usted nos puede dar su opinión. Germán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Desde dónde nos llama, Germán?
Lo estoy llamando desde el municipio de Santa Rica, Córdoba, de una vereda.
¿Quién debería ser el técnico de la Selección Colombia?
Bueno, para mí debería ser un técnico argentino, digo yo, como el Tigre Gareca, así.
Como el Tigre Gareca, un técnico argentino. 7:26 en la FM. La gente se va por el internacional.
Sí, es que en el mercado nacional, ¿quién está así? Bueno, aparte de Osorio, que ya lo perdimos, que esté al nivel de superar lo que logró Pekerman. Difícil, ¿no?
Difícil. Nos pueden mandar su mensaje en WhatsApp 310-80-114-80. Mensaje de voz 310-80-114-80 en la FM. Doctora Cristina, ¿qué pasó en el Rosal? Hubo una asonada, ¿no?
Luis Carlos, ¿se acuerda que acá habíamos dicho que había sido, que se le habían imputado cargos al alcalde del Rosal por irregularidades en el POT?
Sí, claro.
Bueno, pues ayer cuando lo fueron a capturar, usted no sabe la sonada que se presentó, y entonces, ya las autoridades anuncian investigación por esa sonada. El hecho se presentó tras la captura de este alcalde, que se llama Hugo Orlando Arévalo, y es el mandatario local, quien es investigado por presuntas irregularidades en el POT. Pues ya salió el procurador. Ya salió el fiscal. El procurador dice: lo que nos faltaba, que unos ciudadanos instigados por los protagonistas de la corrupción intenten impedir la acción de la justicia. En el Rosal, Cundinamarca, se han presentado hechos gravísimos que deben ser rechazados por todo el país. Vergüenza nacional. Como procurador general, exijo respeto por la función e integridad de servidores judiciales, agentes del Ministerio Público y los ciudadanos denunciantes que participaron en la audiencia. Y lo mismo, también el fiscal pues salió defendiendo, obviamente, a todos sus funcionarios, y también rechazando esta situación.
7:28 a.m. Es que no lo supero, Andrea. No supero el asunto.
Esto, ¿qué pasó?
Del padre Linero. ¿Qué piensa lo del padre Linero? No, es que golpe duro esto, ¿ah?
Pues lo primero que uno aprende en la vida de Luis Carlos, y no solo en este caso, sino me imagino cuando uno decide, no sé, separarse, divorciarse, dejar un trabajo, en este caso dejar esta vocación, es que todas las decisiones uno las debe respetar, y qué bueno que uno tenga gente que le haga barras en lugar de cuestionarlo. Es como mi primer pensamiento. El segundo es que cuando él dice solo, no me atrevo a ir más allá sin duda alguna, pero cuando los padres, ¿se acuerda usted del padre Alberto de Miami?
Sí, claro, el padre Alberto Cutié.
Exacto. O sea, sí, a mí,
me acuerdo de él.
Cuando habla de soledad, me suena la historia también del padre Alberto, que se enamoró. ¿Se acuerda? Se enamoró.
Sí, claro, se enamoró.
Se enamoró de una mujer perdidamente.
Y cambió de iglesia.
Dejó el sacerdocio, la iglesia católica.
Es un buen punto.
La iglesia católica, él estaba con fotos en la playa, enamoradísimo, y hoy por hoy hay entrevistas lindísimas del amor que él siente por una mujer. Entonces, lo que usted decía, si la iglesia católica sigue empecinada en estar en el siglo, ni siquiera sé en qué siglo, entonces esto va a ocurrir lo que sigue ocurriendo en estos casos horribles de abuso sexual, y también de hombres desesperados por amar, por tener una familia, incluso algunos por tener hijos. Entonces, es un buen punto, y qué lindo que se pueda hacer así, abierto, al público, y que la gente, yo digo, haga barras en vez de cuestionar.
Juan David, ¿cómo lo vio?
Pues Luis Carlos, mire, es que el padre Linero no solamente, yo creo que inspira a las tías y a mi mamá y a una generación, sino también a los jóvenes, porque él tiene un lenguaje para hablar muy cercano. Lo bueno es que me estaban comentando que el padre Linero, cuando estaba definiendo y pensando esta situación, él tenía claro algo, y es que quiere seguir ayudando a inspirar a la gente. Es decir, así como el padre Gonzalo Gallo y como otros padres en Colombia, estoy seguro que al padre Linero lo vamos a seguir viendo inspirando a la gente, inspirando a los jóvenes, recibiendo sus WhatsApp, sus noticias, porque creo que es una voz que lo conecta a uno con algo más, con Dios, con el Espíritu, con muchas cosas que uno quiere conectarse todos los días.
7:30 a.m, cada 30 minutos, los titulares acá en la FM.
Soy Martina La Peligrosa. Familias con diferentes historias vendrán a demostrar que el baile lo llevamos en la sangre. Vamos a descubrir verdaderos talentos. Tendré a mi cargo 8 familias que demostrarán que para triunfar deben estar más unidos que nunca. Llegó la hora de saltar de la sala al escenario.
Mi familia baila mejor. Estreno este lunes, 8:00 p.m. por RCN.
Es momento de viajar. Sácale provecho a tus puntos convirtiéndolos a LifeMiles. Comunícate con tu banco, solicita convertir tus puntos y recibe un 10% de bono adicional para que viajes al destino que siempre has querido. Promoción válida del 15 de agosto al 15 de septiembre 2018. LifeMiles, vive tus millas. Aplican restricciones. Consúltalas en LifeMiles.com.
A todos nos gusta ir a Arturo Calle por su calidad, asesoría, atención, diseño y, por supuesto, por los precios. Y les cuento que ahora hay un motivo más para ir, porque llegó el Total Sale, con descuentos del 10% con cualquier medio de pago, 20% con tarjeta de crédito Banco de Bogotá en toda la tienda, y otros descuentos hasta 35%. Estos descuentos aplican para Leather, Dry System, Kids, Casual Business, todo. No hay nada que se quede por fuera. Toca aprovechar y pasar del 31 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2018. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en arturocalle.com.
Lo que usted
usted necesita saber. Cada media hora en la FM.
Estos son los titulares a las 7:31 de la mañana. René Guita, ex arquero de la selección, aseguró en la FM, más allá de la polémica de si se elige a un entrenador colombiano o extranjero, lo importante son los resultados.
Debe tener suerte, porque es que todos son experimentados y finalmente se puede dar un poquitico más y necesitamos de pronto un equipo mucho más ofensivo. Y entonces dice, bueno, ya que Colombia está preparado para ese cambio.
La Secretaría de Educación de Bucaramanga confirmó que bajaron las estadísticas de deserción escolar en el 2018.
Bucaramanga bajó de 5.6 a 2.9 en la estadística de deserción, gracias pues a todas las estrategias de permanencia que ofrecen, como el manejo de un PAE, de un proceso, de un programa de alimentación escolar de una manera oportuna.
La vía ya no opera con normalidad, sin embargo hay vigilancia permanente en los puntos donde se viene registrando los derrumbes.
Tras una reunión con el alcalde de Medellín, los taxistas que llevaban 15 días encadenados en el Parque de las Luces levantaron las protestas.
Donde llegamos a unas conclusiones importantes, punto esencial, la informalidad en cabeza de Ibarica y Ibai. También se trataron los temas como el carril solo bus, que es un derecho adquirido. Pero el éxito fue que levantamos en este momento ya prácticamente el campamento base aquí al Parque de las Luces, con la intermediación del señor alcalde.
Hoy en la plenaria de la Cámara, debate de control político sobre crímenes contra líderes de movimientos sociales, políticos y defensores de derechos humanos.
7:33, noticias internacionales. Con la tormenta tropical Gordon, tocó tierra en Alabama y Mississippi y ha dejado una persona muerta.
Usted lo oye primero en la FM. Acar Clean presenta en la FM Tiempo y Tráfico. Tiempo y Tráfico en la FM.
12 grados centígrados y cielo nublado en Bogotá, y hasta ahora se presentan varios choques simples que complican la movilidad en la capital del país. Uno de ellos sobre la carrera novena con calle 75 en sentido sur-norte, donde se presenta un incidente vial entre un bus del sistema integrado de transporte que chocó contra un poste de energía que sufrió fracturas en su infraestructura, lo que ocasionó su caída. A la hora no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, Codensa informa que a la hora hay afectados 1.600 clientes de la localidad de Chapinero y los cortes son exactamente entre las calles 65 y 80. Y entre las carreras séptima y 11, ya una cuadrilla técnica va al sitio para poder recuperar el servicio de energía. Decirle a nuestros oyentes que en este momento está cerrada la zona, por lo que deben tomar vías alternas como la carrera séptima, la avenida La Caracas y la avenida Circunvalar. Finalmente, decirle a nuestros oyentes que el Aeropuerto Internacional El Dorado opera con total normalidad. Desde la calle 40 con 79, Alejandra Uribe, la FM.
En Barranquilla tenemos 26 grados centígrados, el cielo está parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia para hoy. El aeropuerto Ernesto Cortizos opera con normalidad, al igual que el Transmetro. En cuanto a movilidad, a esta hora se registra tráfico lento en la carrera 43 con calle 74 por un accidente de tránsito. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas. También se registran trancones en la avenida Circunvalar, especialmente con Cordialidad y la 30. El pico y placa de hoy es para taxis con placas terminadas en 9 y 0. Desde Barranquilla, Marcela Cabarcas, la FM.
Bucaramanga tiene 20 grados centígrados y un cielo parcialmente nublado. Los aeropuertos de la capital santandereana y Barranca Bermeja operan con normalidad. El pico y placa para hoy son las placas terminadas en 1 y 2 para carros particulares. Hay congestión vehicular en las carreras 33, 27 y diagonal 15 y en la calle 67. Y por ahora pues se registra un tráfico lento en la autopista de sur a norte. Desde la diagonal 15 en el centro de Bucaramanga, Melissa Munera, la FM.
Medellín tiene un cielo nublado con 19 grados de temperatura. Afectaciones a la movilidad en la carrera 50 con calle 40, sector La Candelaria, afectada por un accidente de tránsito. Tráfico lento en la calle 74 con carrera 64A, sector Caribe, en el norte de la ciudad, donde también se registra un choque vehicular. Los aeropuertos funcionan con normalidad. El pico y placa rige hasta las 8:30 de la mañana para vehículos particulares cuyas placas finalicen en 8, 9, 0 y 1, y motos de dos tiempos, cuyas placas inicien en 0 y 1. Desde la capital antioqueña, Carlos Carmona, La FM.
En Cali tenemos una temperatura de 22 grados centígrados. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón opera con normalidad. A esta hora se presentan problemas en la movilidad en la avenida Tercera Norte con calle 38 Norte y hay tráfico lento en la carrera 39 con calle Quinta porque se encuentran los semáforos fuera de servicio. El pico y placa para hoy miércoles es para vehículos con placas terminadas en 5 y 6. Desde Cali, Mónica González, La FM.
En Cartagena tiene 26 grados centígrados con cielo nublado y hasta ahora se registra tráfico pesado en la avenida Pedro de Heredia en el sector del mercado de Basurto hasta el castillo San Felipe de Barajas. También hay complicaciones en la movilidad en la avenida Crisanto Luque y la transversal 54, igualmente en la calle 29 que es el ingreso al barrio Manga. El aeropuerto internacional Rafael Núñez opera con normalidad. Desde Cartagena, Daniel Borges, La FM.
Acarclín presenta, descubre un mundo sin alergias.
Hola, soy Alejandro y de pequeño me decían Alergiandro. Por culpa de los ácaros me perdí de muchas cosas. Me acostumbré a estar encerrado, estudiar a distancia, hasta mi hobby era jugar solitario. Pero mi doctor me recomendó aplicar Acarclín una vez por semana y todo cambió. Ya nadie me dice Alergiandro.
Descubre un mundo sin alergias con Acarclín. Mata el 100% de los ácaros desde la primera aplicación. Manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de animales y alimentos. Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Fútbol, política, economía, medio ambiente, ciencia, cultura. Personaliza la nueva app del tiempo con tus temas favoritos. Además, encuentra las últimas noticias y ponte al día con las tendencias del momento. Descarga el poder de elegir el tiempo. Disponible en App Store y Google Play.
Para los que quieren ir más allá, para los que no se detienen, para los que un camino duro es solo parte del viaje. Para todos ellos tenemos 5 camionetas con 5 formas de tenerlas. Camionetas Ford 5x5, equipadas para la vida. Visita los concesionarios Ford y conoce los planes especiales de la EcoSport, Escape, Edge, Explorer y Expedition. Ford, go further.
Vivimos sin agua, sin comida, sin dinero.
Yo sigo creyendo que es un gran plan mediático tipo Hollywood.
No hay arroz, no hay nada. Tenemos que venir al hermano país que hemos sido siempre unidos.
A esos venezolanos y venezolanas les digo, dejen de lavar pocetas en el exterior y vengan a vivir la patria.
Crisis en la frontera.
7:39, seguimos en nuestro recorrido por las carreteras de Colombia con los venezolanos en su caminata, en su éxodo. Estamos en Bucaramanga con Melisa Múnera. Melisa, ¿qué se ha encontrado hasta ahora?
Luis Carlos, pues continuamos con la travesía de los hermanos del vecino país. Hace media hora las personas que arrancaron con el Ocotamo ya están en Bucaramanga y arrancaron caminando por la Diagonal 15 en el centro de Bucaramanga. Unos se quedaron, un grupo se quedó en el Parque del Agua para buscar oportunidades en la ciudad. Otros van directo a Bogotá, como es el caso de Reynel Moreno, quien se dirige pues a Bogotá y después a Perú, a Ecuador, buscando oportunidades. Cuénteme, ¿cómo les fue? Bienvenido a la FM en el transcurso del páramo, donde la gente se queja que la temperatura es muy fuerte, muy alta, mucho frío. ¿Cómo fue allá?
No, fue fuerte, la travesía del páramo es fuerte. El frío es intenso. Nosotros veníamos con dos chaquetas, camisa puesta sobre camisa, pantalones. Yo cargaba los pantalones encima y igualito le pegaba el frío. Es fuerte, la travesía en el páramo.
¿Me decía que le daba fuertes dolores de cabeza en ese sector?
Sí, sí, dolor de cabeza fuerte nos dieron. Gracias a Dios por allá, no de una señora de una tiendita nos regaló una pastilla ahí, bueno, y continuamos el camino. Pero es fuerte.
Reynel, cuénteme, ¿qué opina de las declaraciones de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, de que esto pues es una farsa y que ustedes no tienen una crisis y por eso no están huyendo del país? ¿Qué opinas sobre eso?
Si fuera así, que no hubiera crisis y todo estuviera bien, yo no estuviera por acá. Yo estuviera en mi país trabajando, tranquilazo.
Bueno, esta es la historia de Reynel Moreno, una de las personas que pues busca oportunidades en otros países, como Colombia, Ecuador, Perú. Y Luis Carlos, le cuento que estas personas ya arrancaron a caminar hacia Bogotá. Estaremos pues siguiendo el paso de los venezolanos y quedamos atentos a la información que se registre de sus historias.
Siete de la mañana, 41 minutos, está con nosotros la embajadora de Paraguay ante la OEA, Elisa Ruiz Díaz. Embajadora, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, a ti y a la audiencia de la FM.
Es un placer que nos acompañe a esta hora. Muchas gracias. La estamos llamando porque la OEA ha convocado una reunión extraordinaria para analizar la situación por la crisis migratoria en Venezuela. Es una reunión que va a ocurrir hoy, ¿verdad?
Es así. En el día de hoy estamos convocados en horas de la tarde para debatir sobre la crisis migratoria originada en Venezuela, ¿verdad? Como parte del proceso en el cual venimos siguiendo esta situación, ¿verdad? Bueno, y creo que el audio que acabo de escuchar refleja tal cual la situación, ¿verdad? Pero esta situación tiene una causa, y esta causa tiene origen en la pérdida del orden constitucional en Venezuela, o sea, es producto de la crisis política. Y el día de ayer justamente estábamos analizando cifras. El gran éxodo se inicia fines del 2015, comienzo del 2016, en coincidencia con las elecciones de la Asamblea Nacional, en la cual la oposición ganó la constitución del Congreso venezolano, ¿verdad? Y las cifras son alarmantes realmente. Sí.
Embajadora, teniendo en cuenta que la magnitud de la crisis de los inmigrantes es histórica, no hay antecedentes cercanos en la historia de América Latina de una situación similar, ¿qué ejemplos de situaciones similares en el mundo entero y de la manera como se han manejado podrían tomarse para aplicarlos para solucionar el drama aquí en América Latina?
No soy especialista en cuestiones migratorias, ¿verdad? Pero lo que más se me ocurre en este momento podría ser lo de los países del este. Las cifras de las que Naciones Unidas nos habla está alrededor de los 2.3 millones de venezolanos que están fuera de su país ya a estas alturas, ¿verdad? Y es una cifra realmente alarmante, de la cual se calcula que un 90% está asentado justamente en los países más cercanos a ellos, ¿verdad? En el caso de ustedes, de Colombia, Ecuador y Perú son los grandes países que están absorbiendo esta población.
Buen día, Andrea Bernal, la saluda. ¿Una reunión para qué? Entiendo que la propuesta es un corredor humanitario, ¿cómo? Si incluso Nicolás Maduro sigue diciendo que ese tal éxodo y tal crisis no existe.
Sí, bueno, lo que nosotros queremos es que en primer lugar el tema no salga de la agenda y el seguir insistiendo en que acepten la ayuda humanitaria que varios países le ofrecemos, ¿verdad? Ya, el caso de mismo Estados Unidos está dispuesto a enviar medicamentos. Hoy día el único canal que está entrando a Venezuela es a través de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Pero evidentemente no da abasto, ¿verdad? Sobre todo en el tema de medicamentos y alimentos básicos.
Embajadora Ruiz, muy buenos días, les saludo desde el sur de la Florida. ¿Usted cree que hace falta una mayor acción por parte de la comunidad internacional, un mayor compromiso, digamos en concreto también por parte de Estados Unidos y del gobierno del presidente Trump en este tema?
El compromiso se está dando justamente al recibir este éxodo de personas provenientes de Venezuela. Por lo menos hasta hoy, si habrán algún que otro caso aislado en el cual de pronto hay cuestiones en que no se los acepta, pero como tengo entendido, todos los países están tomando las precauciones para que esta gente sea recibida, sea aceptada. Estamos ofreciendo ayuda humanitaria, ¿verdad? Como le decía, en tanto medicamentos como en alimentos básicos. Pasa que el gobierno es el que no acepta o no recibe estos envíos, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos demostrando compromiso y solidaridad sobre todo.
7:46 Hablamos en Washington con la embajadora de Paraguay ante la OEA, Elisa Ruiz Díaz, a propósito de la sesión extraordinaria que citaron hoy para tratar este tema. Le habla Lewis Acuña, editor internacional. Embajadora, ¿qué opinión tienen ustedes respecto a la opción militar que ha venido barajando el senador tan influyente en los Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar de contener la situación en Venezuela?
Ese tipo de acciones están ya no son para estos tiempos, ¿verdad? Hay que seguir insistiendo. Yo sé que y me pongo en el lugar de la población venezolana, ¿verdad? Pero no tenemos margen en lo que es el derecho internacional hoy día para aceptar ese tipo de medidas, lastimosamente.
Embajadora, muchísimas gracias por atendernos a esta hora acá en la FM. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Éxito.
7:47 en la FM.
Vivimos sin agua, sin comida, sin dinero.
Yo sigo creyendo que es un gran plan mediático tipo Hollywood.
No hay arroz, no hay nada. Tenemos que venir al hermano país que hemos sido siempre unidos.
A esos venezolanos y venezolanas les digo, dejen de lavar pocetas en el exterior y vengan a vivir la patria.
Crisis en la frontera. Siempre hemos estado a tu lado. Somos la luz del computador que iluminó tus sueños. La llama de gas con la que has creado tus mejores recetas. Y el brillo del letrero de tu restaurante propio. Grupo Energía Bogotá, convirtiendo energía en buenas acciones.
Farmacenter conquista tu corazón en septiembre. Aprovecha todas las promociones y descuentos en referencias seleccionadas que tenemos para ti en esta temporada de amor y amistad. Ven a Farmacenter y descubre que lo mejor de conocernos es tener las mejores ofertas. Aplican condiciones y restricciones.
El dato de Cristina.
7:48, doctora Cristina, usted nos hablaba ayer sobre las contralorías territoriales. ¿Cuánto nos cuestan en realidad las contralorías territoriales?
Luis Carlos, hoy le tengo una pregunta de entrada. ¿Llegó la hora de acabar con las contralorías territoriales? La Contraloría General le cuesta al país 430,000 millones de pesos y tiene 4,200 funcionarios, Fernando. Y las territoriales, que son departamentales, distritales y municipales, nos cuesta 370,000 millones y tienen 3,800 funcionarios. La Contraloría General audita todo el presupuesto nacional y el sistema de regalías en un total del 75% del gasto público y las otras 62 solo un 25% del gasto público. En la general, el 96% de los funcionarios están en carrera administrativa y una permanencia promedio de 20 años de servicio. En las departamentales, muchos están por contratos de prestación de servicio. Luis Carlos, no pueden coexistir en ningún país serio del mundo 63 contralorías. Lo más cerca que subimos de suprimir esta burocracia fue en el referendo de Uribe del 2003, en donde le preguntaban a las personas si querían suprimir estas contralorías. Luis Carlos, opíneme sobre estas cuatro noticias del último año. Fernando, usted también. Fiscalía captura contralor de Antioquia por prevaricato por omisión y peculado por apropiación. El 15 de marzo, Fiscalía captura al contralor distrital de Santa Marta. 25 de agosto, capturan al contralor de Neiva. En Florencia, capturan a contralor por irregularidades en contratación. Contralor de Bogotá estaría involucrado con el escándalo de Odebrecht. Se habla de un gran pacto nacional, Luis Carlos. Mis preguntas, ¿será que los sectores políticos van a responderle al país y tomar decisiones de fondo, como por ejemplo acabar con las contralorías departamentales, cuyo impacto es nulo? ¿Será que los sectores políticos, a poco tiempo de las elecciones territoriales, tomarán decisiones impopulares políticamente o, como siempre, primarán los intereses particulares?
Cristina Plazas, la mujer mejor informada de Colombia.
¿Te gusta correr? Inscríbete en mediamaratondelmar.com. Cartagena, 21 de octubre. Patrocinador principal, Grupo Puerto de Cartagena.
La fuerza y el futuro de un país está en sus grandes obras. Obras que trascienden mechas de ideas, sueños y el mejor cemento. Por eso los grandes maestros siempre eligen Ultracén. Cementos Ultracén. Grandes obras, grandes maestros.
Diclofen Aerosol presenta en la FM Noticias Deportivas.
Mañana 52 minutos, la selección Colombia, la que está jugando, está en Miami, tiene partido el viernes contra Venezuela. Estamos cubriendo sus movimientos con Diana Mateus. Diana, ¿qué es lo último de nuestra selección Colombia?
Luis Carlos, pues le cuento que poco antes de que la selección iniciara su entrenamiento en el Central Broward Regional Park en el sur de la Florida, se conoció la noticia sobre la salida de José Pekerman. Los 24 jugadores convocados para el partido amistoso contra Venezuela se hicieron presentes en el lugar y luego de conversar en el campo con el técnico encargado Arturo Reyes, iniciaron su práctica. El ambiente se notaba igual al de siempre, pero está claro que había algo de sorpresa ante el anuncio. Y precisamente conversamos con Juan Fernando Quintero, quien mostró su agradecimiento con el profesor Pekerman.
Simplemente la gracia y saber de que la decisión se tomó, él sabe por qué la hizo y pues bueno, con los dirigentes seguramente han hablado y para él, que fue la mejor decisión.
¿Qué ha significado para usted esta situación y sobre todo después de todo este tiempo, esta era de Pekerman y el que lo haya tenido en cuenta la convocatoria?
Bueno, sí, vuelvo y digo que bueno, en un momento lo dije, que si él tomaba su mejor decisión, siempre fuera para el bien propio. Es que uno en la vida tiene que ser agradecido y en mi caso simplemente tengo palabras de agradecimiento porque una persona que desde los 19 años me llamaron a la selección Colombia.
Otro de los jugadores que se refirió a la salida de José Pekerman fue el defensa Jason Murillo, quien también elogió el trabajo de quien lideró la selección por 6 años.
Nosotros sabemos lo que significó el profe, sabemos lo que vio, dónde dejó el legado de la selección, sabemos el comportamiento que tuvo con cada uno de los jugadores y lo positivo que fue para todos.
¿Ahora qué esperan en esta nueva etapa con jugadores nuevos, ahora que van a enfrentar a Venezuela, qué esperan?
Bueno, seguir creciendo, este es un partido de preparación, sabemos algunos que hemos vuelto, otros que han llegado por primera vez, algunos que han estado todo el tiempo y yo creo que acogerlo de la mejor forma y plantearlo bien para enfrentar bien a Venezuela.
Y uno de los nuevos convocados es Sebastián Villa, quien también agradeció al profesor Pekerman por su trabajo en el fútbol colombiano.
La verdad que Pekerman fue un técnico que le dio mucho a la selección y bueno, siempre todos los colombianos vamos a estar agradecidos con él.
¿Qué crees que venga ahora en todo este proceso con ustedes, jugadores nuevos? ¿Qué viene ahora?
No, todos los jugadores nuevos que venimos a la selección, venimos a aportar, a hacer las cosas bien y bueno, a ganar un puesto en la selección.
Esta tarde continuarán las prácticas también en el Central Broward Regional Park, aquí en el sur de la Florida, con miras a este partido amistoso del viernes contra Venezuela.
Juan deja a su esposa fuera de juego, dormir de la cama, avanza hasta la cocina, controla la jugada con una picada, gira a la sala a ver el partido de fútbol, se agacha y ¡ay, ay, ay, ay! ¡No aguanta el dolor de espalda!
Calla el dolor muscular con Diclofen Aerosol. Ataca directo al dolor y lo alivia de inmediato.
Es un medicamento, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario Lima 2015 M015829.
Llega la 10ª edición del Summit más importante para las familias empresarias. 11 conferencistas, Family Business Summit 2018, Familia, Empresa y Patrimonio, 20 y 21 de septiembre, Hotel Estelar Cartagena. Compre sus entradas en americaempresarial.com.
Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. FM, siempre. Los vivimos contigo.
RCN se identifica con la tranquilidad.
¿Usted no sabe quién soy yo?
No, no, usted no sabe quién soy yo.
Si se choca, mejor solicite asistencia usando el servicio del botón verde.
Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguro Bolívar.
Si te enganchaste con Luis Miguel, si estás nuevamente cantando sus canciones, entonces no te puedes perder de una noche FM única. ¿Será que no me amas? La fiesta de amor y amistad de la FM. El jueves 13 de septiembre en el Salto del Ángel. ¿Será que no me amas?
¿Será que no me amas? Con un show en vivo, presentando lo mejor de Luis Miguel. La FM te invita al Salto del Ángel. ¿Será que no me amas? Una noche de fiesta, de amor y de amistad. Con la FM.
Biofruit es una mezcla con frutas. Es más, Biofruit es una mezcla con frutas deliciosa. Biofruit es una explosión de sabores. Biofruit es sin azúcar añadida. Biofruit es sin conservantes ni sabores artificiales. Biofruit es diferente. Pruébalo bien frío y descubre el poder de las mezclas con Biofruit por solo 1,800 pesos. Precio sugerido al público. El poder de las mezclas se relaciona con los sabores a fruta.
Gustavo Uribe, El Recreo y Caracolí, Taller El Ensueño, Parque Porvenir, Fontana del Río y El Jazmín, La Victoria, Cedric, Tostamiento, Oberín, Ola Herrera y San Andrés, San Cristóbal, San Carlos, también Bachue, Luna, Par, Servital.